Muy buenos días, 9:09 de esta mañana de día viernes 19 de agosto. Porque es viernes, no vamos a partir alegando por la hora, pero igual de refilón se los digo.
Esta igual alegamos.
Sí. Muy buenos días desde el programa Información Privilegiada, acá en Radio Duna, junto, como ya lo oyeron ahí fuertemente, al niño maravilla, Fernando Zavala. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días.
Buenos días, doctor. Oye, ayer el dólar subió 33 pesos, llegando a niveles de 9.29. Hoy día te aviso, para los que nos están escuchando, que la cosa está en 9.44 en este minuto, 16 pesos arriba de la apertura.
Y bueno, gracias por echarme a perder el tiempo, que yo ya había
9.44, Oye, y si uno trata de buscar explicaciones para esto, porque vea, salieron las minutas de la FED ayer que efectivamente mostraban que habían algunas dudas, pero yo creo que no hay nada demasiado, o sea, tan abrupto y tan agresivo como para justificar una subida de casi 50 pesos en dos días, ¿no es cierto?
Sobre todo con intervención del Banco Central.
Claro, la intervención está presente, vamos en la mitad del periodo más o menos, dura supongo hasta el 30 de septiembre. Pero, o sea,
nadie la previó esta alza así, claro, tan, pero es que, ni entonces, los más capos.
Tratando de entender qué es lo que pasó ayer que hizo que saltara el dólar, nos encontramos con una noticia que es un poquito más técnica del primer titular y que tiene que ver con la publicación de la balanza de pagos y las cuentas nacionales por parte del Banco Central. Ayer el Banco Central de Chile publicó balanza de pago, informe de balanza de pago y cuentas nacionales. Y me quiero centrar en el concepto de cuenta corriente, ya que muchas veces es un
la cuenta corriente es cuánto tenés en la cuenta, ¿no?
No, claro, esa es la cuenta corriente de las personas, lógico. Sí. Y la cuenta corriente de un país tiene algo que ver con lo mismo. Al final del día, la cuenta corriente trata de reflejar, poniéndolo muy en simple, cuánta plata entró y cuánta plata salió en un determinado periodo de un país. Obviamente eso es mucho más complejo que una persona con una cuenta en un banco. Y resulta que el déficit de cuenta corriente en nuestro país, es decir, la mayor plata que salió respecto de la que entró en el primer semestre de 2022, llega al 8.5% del PIB. ¿Ya?
Déficit.
Déficit de 8.5% del PIB en cuenta corriente. Y yo creo que más allá de la cifra, que es muy grande, es un déficit importante, más de 6.400 millones de dólares de déficit de cuenta corriente en el segundo trimestre del año. Lo importante acá es entender qué es lo que está pasando y cuál es la tendencia. Y yo creo que hay malas noticias para nuestro país, lamentablemente, como que nos llueve un poco sobre mojado.
Bueno, déjame agregarte una, que también fue noticia para, según alguna parte del mercado, para que el dólar se disparara de nuevo en Chile, que es el tema de que a nivel de percepción ya de los medios y a nivel percepción técnica también, Chile es un país más riesgoso que Perú.
Bueno, es que vaya ayuda, pero es que conectemos las dos. ¿Qué es lo que está pasando si uno lo mira como desde el punto de vista macroeconómico? Llevamos varios años, porque ya no son meses ni trimestres, varios años, corriendo lo que se denomina corriendo déficits, es decir, gastando más de lo que producimos.
Chutando la pelota.
¿Sí? Cuando una familia o una persona gasta más de lo que produce, si es por una cosa transitoria, el mercado capital le ofrece una solución básicamente de traer flujos del futuro al presente, y eso se hace a través del endeudamiento o a través del financiamiento. Entonces, si yo sé que, no sé, yo me voy a comprar una vivienda, voy a comprar un vehículo, voy a hacer una inversión, o incluso si quiero hacer un gasto que es por una vez, el mercado de capitales me dice, ok, no hay problema, yo le presto la plata o le financio la inversión y el resto y usted me paga esto en cuota o de la manera que sea hacia adelante. Es decir, yo traigo flujos del futuro al presente. El problema es que cuando esto se empieza a perpetuar, es decir, todos los meses yo tengo que pedirle al mercado de capitales más plata para hacer frente a los gastos, a las inversiones que estoy haciendo, el mercado de capitales se empieza a poner nervioso, ¿no es cierto? Porque ya una vez puede ser, dos veces ya puede ser, pero cuando uno lleva varios años todos los meses pidiéndole plata al mercado, esto se hace insostenible. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Yo diría que son dos efectos principales cuando uno lo ve a nivel país. Lo primero es que el nivel de la deuda empieza a incrementarse. Estamos hoy día en niveles de 43% del PIB, estoy hablando de deuda pública. Deuda total, deuda externa total es como 85% del PIB a nivel general. Y la deuda empieza a crecer, ¿ah? Y por lo tanto, cuando uno empieza a elevar su nivel de endeudamiento, la gente te mira un poquito con más sospecha y te dice, oiga, pero usted ya tiene harta deuda.
Ya es más riesgoso prestarte.
Claro, y por lo tanto el costo de la deuda sube. ¿Ah? Sí. Ese es un primer efecto.
Por lo tanto, te voy a cobrar más.
Te voy a cobrar más por la deuda nueva que tú pides. Y lo segundo que empieza a suceder, y esto sí es para los países, es que el valor de la moneda del país se empieza a decrecer debido al mismo efecto. O sea, tú al final del día eres más pobre en términos relativos como país. Y lo que a mí me da, y con esto quiero cerrar, doctor, y escuchar tu opinión, lo que empieza a pasar es que se empieza a incubar los elementos para que se produzca un desorden macroeconómico más permanente, ¿ah? Y el ejemplo lo tenemos al otro lado de la cordillera, lamentablemente, con el cariño que tenemos a nuestro amigo argentino. Correr déficit por décadas los llevó a la situación actual, donde la inflación es incontrolable. Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales de capitales, y al final del día no hay ninguna manera de hacer frente al desequilibrio macroeconómico que tienen internamente, con presidentes del lado que sea, ¿ah? O gobiernos del lado que sea. Creo que Chile está al borde, lamentable, o bastante más cerca, no sé si al borde, pero bastante más cerca de lo que queríamos de ese escenario.
Estas cosas se desatan en corto tiempo, lamentablemente, y son algunas veces chocantes, como lo que nos está pasando con el dólar a nosotros. Yo te digo que yo realmente como que cuesta entender que la parte técnica, que es el precio del seguro de no pago, el swap de seguro no pago, la deuda fiscal de Chile versus la de Perú, esté más caro, viendo a Perú.
Y eso que Perú tiene más o menos el mismo stock de deuda que Chile, ¿eh? Eso sí, es increíble.
Sí, no, Chile, sí.
Pero es que igual es notable eso, porque Perú tiene más o menos la misma el porcentaje de deuda respecto a su PIB, más o menos, mismo rango, ¿no es cierto? Y aún así, el seguro de no pago a 5 años de la deuda peruana es más barato que el de Chile. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? ¿Qué cree el mercado?
Que parece que no importa tanto que destituyan primeros ministros todo el día, que el presidente esté acusado de un montón de cosas día por medio, que el Perú es un país lleno de corrupción versus Chile. Acuérdate que me tocó vivir allá 5 años y la corrupción está a nivel de todo. O sea, un carabinero por un policía peruano por, no sé, a veces 3 cigarros, te deja seguir la ruta sin problema. Entonces cuesta creer que un país tan sólido como ha sido Chile, en tan poco tiempo, se eche a perder versus vecinos que no dan la pauta. O sea, Perú no ha dado pauta de qué, cómo tiene que ser el modelo de desarrollo para ser más barato que Chile. No, pero Perú vive en un caos político permanente.
Claro, pero el mercado cree que las presiones de gasto adicional de Perú son menores a las chilenas. Entonces, sí, Perú tiene un nivel de deuda similar al de Chile, pero el problema es que la trayectoria de endeudamiento de Chile en los últimos 2 o 3 años indica un futuro no demasiado prometedor. Entonces, por eso que los seguros de no pago de la deuda son más caros.
Sí, y ahora eso reafirmado con un artículo en Bloomberg, que es como es como el libro de Petete del mundo financiero.
¿Bloomberg, dices tú?
Más o menos, no libro, pero es como la plataforma, donde se ven las noticias en primera instancia, sobre todo en las mesas y todo lo que implica el mercado de Bloomberg. Pero el tema es que me dolió casi el alma cuando vi que somos más peligrosos en sentido crediticio que los amigos peruanos.
Ya, pero al final del día, si la receta para esta cuestión todavía estamos a tiempo de frenar esto y de dar vuelta a la situación. Es duro a todo esto, es muy doloroso para todos. Y la respuesta es muy simple, es gastar menos. Focalizar el gasto en cosas que realmente generen crecimiento a largo plazo, dejarse de consumir nuestros recursos en cosas que no nos van a generar empleo en el largo plazo, y al final sentar las bases para que este país en algunos años más recupere su capacidad de crecimiento y reduzca su nivel de endeudamiento.
Bueno, 9.45 y el dólar. 9.45, y eso es producto de lo que estamos conversando, y lo peor de todo es que el as de espada está usándose. Lo tenemos en la mesa.
Claro.
Y ya no tenemos otro.
No hay mucha más herramienta,
no hay mucho más
interventivas, digamos.
Exactamente.
¿Eh? Y tú sabes que ayer el peso chileno fue la moneda en el día que más se depreció en el mundo. Entonces tampoco es como una cosa global. Efectivamente hubo algunas correcciones menores en el mercado del tipo cambio, pero sí. Nada del tamaño de lo que pasó en Chile.
Sí, oye, vamos a estar conversando un rato más con...
Sí, ocho temitas.
Sobre el temita que se viene... El tema de la ISAPRE, yo lo estuve analizando con un proveedor de capital, con tu amigo FinFast, en mi programa YouTube, respecto a qué está pasando en el tema salud. Y me comentaba que el tema del factoring, por ejemplo, de las empresas de salud, está con un nivel muy, muy bajo, porque ya los agentes de inversión no les prestan la plata.
Claro, oye, hoy día cae el Bitcoin fuerte, ¿ah? ¿Eh?
Porque creen que las ISAPRES no van a pagar, porque claro, se cree que van a quebrar.
Misma historia. Oye, tema varios, Bitcoin cayendo 9% en el día, fuerte caída, caen todas las criptomonedas más relevantes. No hay una razón demasiado clara por esta caída, digamos, tan súbita, pero bueno, está cayendo debajo de los $22,000, creo que están 21,000... y fracción en este minuto, ¿eh? 21.500.
Bien, nos ganó. Acuérdate de que partimos tarde, Mancho.
Sí, tranquilito. No, pero
ya, bueno, ya.
Se enoja con nosotros.
Si bueno. Tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl, Santander, tu banco.
La experiencia que tiene el equipo de Independencia Administradora General de Fondos por más de 30 años en el mercado de renta inmobiliaria les da plena confianza para tomar esas decisiones que se requieren para enfrentar los desafíos del mercado. Conózcalos, son unos genios. Infórmate en independencia-media.cl.
RegCheck te ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa y desde ahora con Screening Global. El compliance es fácil con RegCheck. Contáctalos en RegCheck.com con Q.
Si la inflación está impactando los costos de su empresa, cotiza, licita las compras con Cenegocia. Mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com.
¿Qué es vivir más simple? ¿Qué es vivir mejor? ¿Qué es mejor que la combinación de una casa con jardín con los beneficios de un departamento? Ahí se crearon los Depto Casas de Almagro, ahí en Los Olivos. Ahí entrando a la dehesa de Santa Teresita, mano derecha, ahí está este gran proyecto de Almagro, que ya está consolidado, y lo puede conocer más en almagro.cl.
Con las soluciones de eficiencia energética que tiene Enel X, avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y además lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible con enelx.com.
Llegó EconoRent eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu auto o camioneta, pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
La generación de SUVs hoy tiene un nuevo protagonista, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre su doble motorización, filete el auto, ¿eh? Un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía a los que mueven el futuro. Peugeot.cl.
¿Es verdad que le echaste 10 lucas nomás de encina?
Pero es que lo necesitaba más, pues anduve con...
Ah, entonces la verdad que el licenciado lo había llenado.
No, yo le eché, sí.
¿Ah?
Creo que le eché. Sí, puede ser que le eché.
¿Y lo cargaron? ¿Tú lo cargaste acá también?
No, lo cargué en mi oficina un ratito en la tarde y con eso, perfecto.
Ya, excelente.
¿Y por qué te retaron porque le he echado?
No. Es que muy poco 10 mil.
No, nada. Si yo no necesité.
Con eso quedó lleno, casi.
Anduve casi permanentemente eléctrico.
Oye, Brooks Brothers, las últimas semanas de liquidación de invierno en Brooks Brothers con hasta 50% de descuento en los favoritos de la temporada. Encuentra suéteres, chaquetas y camisas a mitad de precio.
Y PwC tiene disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas. ¿Y qué pasa si miramos todo este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia que tiene PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
La Ducati, la Multistrada B4S, éxito en venta, la mejor multipropósito del mercado, unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda un test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y que es totalmente confiable. La Ducati, fabricada en Italia, una moto realmente espectacular. La Multistrada B4S.
De ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Bien, vamos a conversar del tema de ISAPRE nosotros.
Ah, no contestó el invitado. Uchacay. Partamos contextualizando. Ayer pasaron dos cosas consecutivas, con minutos de diferencia, que apuntan para lados bien distintos. Hubo una reunión entre la ministra de Salud, la ministra Yarza, y representantes de la ISAPRE para enfrentar la situación compleja que vive esta industria. Reunión que, al parecer, terminó razonablemente bien, hubo declaraciones de buena crianza, no sé qué. Y minutos después se anuncia, en la tarde del día de ayer, que la Corte Suprema había rechazado finalmente el recurso interpuesto por la ISAPRES para hacer valer una resolución de la Superintendencia de Salud que les permitía subir los precios de los planes por algo así como 7%. Minutos después, ¿eh? Entonces, yo no tengo tan claro que lo que pasó en esa reunión ahora tenga mucho sentido. Yo no sé, hubiera sido interesante conversar con nuestro invitado, pero como que quizá pues, hay un escenario donde esto ya estaba incorporado dentro del escenario, dentro de la realidad de la ISAPRE, y la verdad no se esperaba nada. Y otro escenario donde la decisión de la Corte Suprema les cae como
un agua fría. ¿Cuál sería el proceso en caso de que el sistema en términos de meses quiebre? O sea, ¿qué haces con toda la gente que estaba pagando ISAPRE, que se va a meter a FONASA o a alguna otra ISAPRE que aparezca? ¿Qué se va a hacer? O sea, el día de mañana, imagínate, está el ISAPRE que quebró, te enfermaste en términos graves, y ¿cuál va a ser tu seguro?
Pero tú sabes que hay una cosa que es más, es una cuestión matemática al final, pero que si alguien decide terminar con la ISAPRE, que fue de hecho algo que se dijo mucho en esta campaña presidencial pasada, y que el gobierno del presidente Boric, a pesar de que haya regulado, hoy día todos tenemos dudas si lo van a hacer o no, lo que terminaría pasando es que al sistema público de salud se le inflige un costo gigantesco. Porque ¿qué es lo que va a suceder? ¿O qué es lo que debiera suceder si uno sigue como teoría de juego? Las personas que están en el sistema de ISAPRE hoy día, de alguna manera, le relevan al sistema público de tener que atenderla, ¿no es cierto? Se atienden a través de prestadores de salud privado, ¿ya? Entonces, de alguna manera, descomprimen aquellas personas que necesitan salud, descomprimen el sistema público. Entonces, ese aproximadamente 2 millones de personas que participan del sistema de ISAPRE hoy día van a tener que empezar a atenderse en el sistema público, y algunas de
pero
esas
no
personas
el sistema público.
Pero espérame, algunas de esas personas van a ir a buscar seguros privados, seguros complementarios, seguros, otro tipo de seguro, ¿no es cierto? Pero ¿quién crees tú que va a terminar, lamentablemente, de estos 2 millones de personas sin capacidad de tener seguros de salud privado? Y esto es una lástima decirlo, pero va a ser así. Lamentablemente, las personas que no van a poder acceder van a ser las personas más enfermas, las que tienen más problemas de salud, o las personas de más edad, porque son más caras, ¿no es cierto? Lamentablemente. Y entonces el sistema de salud público va a recibir, de un minuto para otro, solamente a aquellas personas que requieren más atención del sistema de ISAPRE. Aquellas personas que el sistema de ISAPRE hoy día no está atendiendo de manera privada, o sea, van a ir todo al sistema público. Y yo tengo serias dudas de que el sistema público tenga la capacidad de recibir o sea, el sistema público está colapsado ya con la gente que hay hoy día. Imagínate.
Ya, pero te pongo un caso que a ti te puede tocar de cerca. Si tú si tu señora está esperando guagua, ¿ya? Y se acerca la fecha del parto, y justo quebró la ISAPRE que iba a pagar la prestación, y tú no te vayas a ir, o sea, querés seguir atendiéndote en una clínica privada que esté cerca de donde estás y de donde quizás han nacido todos tus niños. ¿Qué va a pasar ahí, niño?
Maravilla. Yo entiendo
tú que todo lo sabes.
No, yo no sé de todo, para nada.
¿Qué pasa cosas, ahí? Pero, o sea,
tenemos que volver. Yo entiendo que la manera en que está constituido esto es que hay una regulación a través de la Superintendencia de Salud que impide que tú quedes votado, digamos. Ahora, ¿dónde termina? No sé. Pero yo imagino que el sistema...
¿Pero qué así? No, dime la verdad.
No sé.
O sea, ¿sabes cuánto vale un parto?
No, sí.
¿Tú sabes?
¿Tú sabes cuánto vale un parto? Bueno, yo tuve un parto fuera de Chile, créeme que... otro nivel de costo.
¿Fuera de Chile?
Pero, o sea...
¿Pero por qué no
varias veces más caro, digo?
¿Por qué no tenía seguro?
No, sí tenía, gracias a Dios. Y no me costó, no tuve que pagar demasiado. Sí, al final la ISAPRE tendrá muchos problemas. Yo creo que no hay ninguna institución sagrada acá, pero han generado un mercado de prestadores de salud que dentro de hace que en Chile, comparado con el resto, tú viviste en Perú. Yo tengo amigos míos viviendo en Perú hoy día. Y de nuevo, yo no quiero, esto no se trata de nacionalismo ni nada, es solamente comparar realidades. Y a pesar de todos los problemas que tiene la salud en nuestro país, está bastante órdenes de magnitud más arriba, me cuentan, pero yo no viví en Perú, que es lo que sucede.
Yo te lo aseguro.
Ya, pues entonces, está bien, si todos nos vamos a quejar, porque efectivamente tiene muchos problemas, pero hasta que nos demos cuenta cuál es la alternativa. La alternativa de mirar a Perú, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en otros lugares, en no sé, Bolivia, en otros países de Latinoamérica, que no tiene comparación con lo que vivimos hoy día.
No. Entonces no, realmente no entiendo, y la postura del gobierno va a ser súper difícil de solucionar para ellos, porque la postura es como, hay voceros que han dicho, gente que ha dicho que quieren el fin de la ISAPRE. Entonces llegar y tener que salvarlas para salvar a todos los beneficiados de la ISAPRE va a ser un problema político y un problema práctico también. Porque, ¿qué va a hacer la gente? O sea, yo te pregunto así definitivamente, ¿cómo lo haces si es que tu mujer, por ejemplo, está esperando guagua y la vaya a tener? ¿Qué van a hacer?
Increíble.
¿Ah? Increíble, o sea,
no sabes, imagínate,
un parto te puede costar 5 millones de pesos.
Pero situación es mucho más dramática. Tenés que hacerte una operación de urgencia, y, o sea, no de urgencia, pero de que es muy relevante, y la programaste para... No sé, pues para un mes más, y estáis buscando porque justo él podía la doctora o el doctor que te iba a operar, y de repente quiero ISAPRE. ¿Qué hacemos con tu operación?
Exactamente, ¿qué hacemos con tu operación? ¿Ah? Entonces, es un problema que le va a llegar a mucha gente si es que se logra concretar. Ahora la gente está con un montón de dudas, ¿sigo o no pagando el ISAPRE? Para que después quiebre y no me cubra nada. Entonces, a la ISAPRE se le está haciendo también más difícil cobrar.
Hay otro elemento, ¿eh? Hay varios elementos en esta cuestión, pero las ISAPRES tienen, por regulación, que funcionar con boletas de garantía bancaria, ¿ya? Y lo que me han contado desde la industria es que es cada vez más difícil para las ISAPRES, dado la percepción de riesgo que hay dado la industria, finalmente contar con esos instrumentos financieros bancarios para operar. Al final... digamos, la operación misma del día a día se está haciendo cada vez más compleja,
¿no? O sea, como se dice, un 10% quizás de la población que se atiende a través de un sistema...
Son más o menos, sí, 2 millones.
ISAPRES, pero no es un problema el 10%. ¿Me entendió, no?
Claro.
Incluso ese 10% subsidia al porcentaje que está en el sistema público. Entonces, va a ser un problema a resolver bastante... peliagudo. Te voy a decir que Falcom...
Ahora, pero espérate, solo va a ser justo. La ISAPRE también han tenido muchos errores en el último tiempo.
Sí.
Y, o sea, aquí no hay santidad involucrada.
No.
Pero yo creo que lo que está pasando es como el peor de los mundos. Además, a mí lo que me da rabia de mi querido país es que seamos como... ¿Cómo se dice? Como medio hipócrita. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo si no se quiere tener... Pero esta cuestión de que te suban los precios y después se va hay unos abogados que tienen una industria de presentar unos recursos de protección ante la Corte Suprema, es como medio ridículo, ¿no? ¿Por qué los legisladores no toman la sartén por y legislan al respecto? ¿Se puede o no se puede? Punto. Sí. Tengo que tener que estar presentando cosas a la Corte Suprema.
Está muy distorsionado.
Además, los pobres jueces tienen que recibir no sé cuántos miles de recursos de protección, todo igual, es medio ridículo, ¿no?
Muy ineficiente.
Sí.
Bueno, hablando de eficiencia, de rendimiento, Falcom es una empresa de asset management independiente, cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a ciertas a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Oye, esto un auditor nos dice, oye, hola, ¿cómo están? No se olviden de las personas que trabajamos en la ISAPRE. ¿Alguien piensa en eso? Sí, ¿cuánta gente trabaja en ISAPRE?
Sí, ¿cuánta gente trabaja en el sistema privado de salud?
También.
¿Cómo, vamos a ir al corte antes y volvemos con la siguiente sección?
Oye, Book. Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en belargauk.cl.
Bien, vamos a la...
Espérate, no, perdona.
Doctor. A la vuelta.
A la vuelta, ya.
Y volvemos.
KYC, listas P por origen de fondos beneficiarios finales. Compliance fácil. Usa RegCheck. Digitaliza tu compliance con RegCheck, el software para cumplir con la regulación WAF, incorporar prácticas ESG, ingresar a tus clientes sin fricciones y proteger la reputación de tu negocio y directores. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube, todo por un conveniente fee mensual. Ahora con la mejor tecnología de screening global. RegCheck con Q. Revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, buk.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre. sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate los olivos de Almagro, espectaculares dentocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en los olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Bien, estamos de vuelta, 9:39 de este día viernes 19. Estamos de vuelta con XTV, que nos va a explicar acá el señor.
XTV es la mejor tecnología de educación financiera. Se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en www.xtvlarga.com.
Perfecto, vamos con nuestra sección.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Muy bien, estamos acá con Felipe Lira, socio fundador de AutoCred, que está relacionado también con la empresa que más o menos todos conocemos, Forum, que está en el mercado de los créditos para comprar autos. Muy bienvenido a nuestra sección, Felipe. Cuéntanos primero que nada de qué se trata AutoCred.
Bueno, gracias Cristian y Fernando por recibirme. AutoCred es la última milla de la compra y venta entre personas de vehículos usados. Ya tenemos una plataforma y unos servicios que en conjunto, ¿cierto?, facilitan lo que es reducen las fricciones que existen a la hora de comprar o vender un auto entre personas, que son varias, las podemos conversar. Y principalmente lo hacemos a través de tecnología y toda una apuesta de servicio.
A ver, pero espérate, hablemos de casos de uso, ¿ya? Yo quiero comprar un auto o yo quiero vender un auto. ¿Cuáles son los servicios que AutoCred me ayuda o me ofrece?
Genial. Cuando alguien quiere comprar o vender un auto, ¿cierto?, o quiere vender su auto, ¿ya? Las opciones son súper claras. O lo hago yo y lo trato de vender por mi lado, ¿cierto?, o lo doy en parte pago, se lo paso a estas empresas nuevas que te liquidan el auto, te pagan inmediato, en fin. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre una opción y otra en términos de plata es del 30% del valor del auto.
¿30%?
Sí. Opa. O sea, raya para la suma. Si tu auto vale 10, uh-huh, lo vendís tú, podéis sacar 9.5, 9, claro, o lo liquidáis y sacáis 7.
Okay. Es como el... Okay. Y la liquidación es rapidez, digamos.
Y la liquidación es rapidez y, como te digo, estas fricciones que claro, las personas empiezan a encontrar cuando tratan de hacerlo por su lado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo? Lo publicáis, súper simple. Puedes publicar en Facebook, en Yapo, en Chile Auto, qué sé yo. Te llaman y te preguntan, oye, yo quiero ir al auto a tu casa. Ya, no hay problema. O a tu oficina.
Te hacen unas preguntas difíciles.
Y te empiezan a hacer preguntas raras.
Exacto. El doctor Cabo sabe, yo no tengo idea.
Entonces, y te empieza a quedar... Entonces, lo primero que decís, chuta, voy a recibir a alguien en mi casa o dónde me junto con esta persona. ¿Ya? Entonces, el primer dolor. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? Después, oye, ¿me dais crédito? Chucha, no, sí, yo soy particular, pero no tengo...
Claro,
no
soy banco, chuta.
Ya, es que sí, me gustaría financiarlo, entonces déjame ver cómo lo hago ya. Okay. Tercero, segundo dólar. Tercero, oye, recibí auto en parte pago porque necesito vender el mío. No, mira, de nuevo, yo soy un particular, etcétera. Ya, oye, y después, por último, si es que tú avanzas en toda la etapa, ¿dónde firmamos? No, mira, voy a pedir hora en la notaría, voy a ir al registro civil, pero juntémonos a las 7 de la mañana porque la cola es más o menos larga. En fin, entonces, hay varios dolores que tienen relación a la seguridad, ¿cierto? Oye, ¿dónde nos juntamos? Tienen relación a cómo lo financiáis, cómo lo pago, dónde hacemos la transacción, y después el más divertido que todo, que yo hemos visto peleas en el registro civil, es, dale, ¿firmáis tú o te pago? Págame primero, me pagáis y yo firmo.
Porque, ¿literal?
Sí, literal. Firma, exactamente. Okay. Entonces, bueno, cuento corto, lo que tenemos es toda una plataforma que nos, como nosotros decimos, guiamos, acompañamos y apoyamos en la transacción. Entonces, tenemos puntos físicos de encuentro, tenemos una banda de acercamiento, una oficina móvil también, o tenemos un servicio 100% digital, que es como partimos, para poder hacer toda esta reunión, encuentro, acompañamiento. ¿Ya?
Después, o sea, en el fondo, si yo quiero vender mi auto, yo voy a un lugar de AutoCred.
Exacto.
Y ahí me, en el fondo, me ayudan y me junto con el doctor Camus, que me lo quiere comprar,
por ejemplo,
que no lo conozco yo, entonces, y ahí me hacen la asesoría, le frenan los impulsos animales, claro, al doctor Camus, claro, claro. Y después me ayudan además a cerrar la transacción.
Exactamente. Y le damos crédito a la persona que tiene que comprar el auto, yo te pago, nosotros pagamos inmediatamente al vendedor, porque el crédito se hace en nuestra plataforma, ¿cierto? Entonces yo tengo la posibilidad de pagarte al tiro y ahí se genera el pasando y pasando, que es el que se necesita.
O sea, te pagan a ti al final.
Claro.
Tú actúas como tercero.
Y nosotros actuamos como un intermediario entre comillas, como puente de pago, ¿te fijáis? Y nosotros nos encargamos de todo el proceso de financiamiento de la persona, si es que está aprobado la plataforma, que dicho sea paso se aprueba en 7 minutos, hacemos la transferencia del auto, o sea, estamos integrados con notario, con registro civil, entonces hacemos todo el proceso de transferencia ahí mismo también, y esto, como te decía, lo podemos hacer de forma online, 100%, lo podemos hacer físico en alguno de nuestros módulos, que hoy día estamos en Santiago, primera etapa, o de cara a un domicilio, a la oficina, a través de nuestra oficina móvil o la van móvil.
Oye, qué buena. O sea, esto quita ese tema de que tenéis muchas patas para comprarte un auto de persona a persona, que yo ya siento que no se usa mucho. O sea, ayer lo comentábamos con Kavak, que el tema de ese de ir a la casa de alguien que estaba almorzando y llegó el señor que le va a demostrar el auto y llegó con los niños y qué sé yo, y puedo probar el auto, son los niños y ya después nos ponemos de acuerdo, qué sé yo, tenemos que ir a la notaría, después al registro civil, todo eso se hace en AutoCred.
Todo eso lo voy a hacer AutoCred de una, exacto. Porque claro, como decís tú, por una parte vaya a ver el auto, después ya, sé que me gustó, vamos al banco, después del banco vamos, peguémonos el pique al registro, después del registro vamos a la autopista a sacar un taque, después voy a ir a la aseguradora para que me inspeccione, ya, todo solo así de una sola vez, no demoráis más de 30
minutos. Y el fundamento principal, dado los argumentos que tú estás diciendo, es que tú, persona a persona, puedes conseguir un mejor precio para tu auto versus la otra alternativa, que son entregar el auto en parte pago o a concesión o todas las alternativas que hay.
Claro, lo que pasa es que dejáis mucha plata sobre la mesa cuando efectivamente vais por estos caminos que son los caminos cortos, por así decirlo. ¿Ya? ¿Y por qué estáis dispuestos a perder ese tremendo valor que hay en el auto? Es porque la gente siente que hay mucho roce a la hora de hacerlo entre personas. Ahora, el mercado es gigante, ya hay 1 millón de transferencias en promedio, podemos hablar de COVID, en fin, pero promedio 1 millón de transferencias de vehículos usados, y de ese 1 millón de transferencias de vehículos usados en el año, más de la mitad son entre personas.
Yeah. Oye, Felipe, cuéntanos un poquito la historia de AutoCred. ¿Cómo nacieron? Entiendo además que Forum les invirtió en algún minuto. ¿Cómo fue eso también, si lo puedes contar?
La historia de amor de AutoCred. Partimos con un piloto. Esto fue un spin-off de una empresa que tenía con mi socio original, que es Paul. Y partimos 2019, armamos primero la plataforma, ¿ya? Y salimos a testear un poco. Hicimos un piloto. Esto lo vimos de dos modelos que hay afuera funcionando en Estados Unidos.
¿Ustedes venían como el rubro de andar?
Sí.
Vendiendo y comprando autos, saben de autos.
Veníamos del rubro de la tecnología. Yeah. ¿Ya? Tenemos ahí una suite que se llama GEMA, que es tecnología propia, nosotros que lo utilizan los concesionarios en Chile, en fin, pero cuento aparte. Pero entendíamos muy bien los dolores que habían en este tema de la transacción, sobre todo entre personas. También tenemos dentro del grupo un portal que es un portal de vehículos. Entonces, leíamos muy bien este como dilema, este problema, esto que se suscita, cómo se caían los negocios por temas súper prácticos, ¿te fijáis? Y esta desegregación de servicios que hacía todo muy, muy doloroso. Entonces, en 2019 armamos un piloto, lo salimos a testear, pusimos un módulo en un supermercado, para ver si es que efectivamente existían las confianzas, etcétera. Hicimos esta alianza con las primeras financieras con las que trabajamos y salimos un poco a hacer este ongoing, este testing, y nos fue bastante bien. Empezamos a hacer nuestro roadshow en julio del 2019. Bueno, y ahí nos encontramos con todo, por el estallido, después pandemia, y nos quedamos con un modelo de atención online. Y ahí navegamos, básicamente. Toda pandemia navegamos, hicimos más de 2.500 transferencias, hicimos más de 300 créditos, en fin. Y de cara ya al año pasado, dijimos, ya, pues hay que ya hemos hecho harto camino en andar, hemos aprendido N, hemos escuchado mucho de los clientes, de qué es lo que un poco, cómo complementar esto, y ahí salimos a hacer como nuestro segundo roadshow, y ahí hicimos un perfect match con Forum.
Ya, ¿y cómo? Porque Forum es una empresa grandota, ¿eh? Manejan, no sé, no tengo idea cuánto entraba mi tía, pero en su minuto eran billions, digamos, billones de dólares de cartera de crédito. Sí.
La bajante,
integrado además con sistema bancario. Entonces, ¿cómo funciona la relación? Y te lo pregunto bien, honestamente, entre una startup con el empuje de startup, la flexibilidad y también un poquito el desorden esencial que tiene y que quizás es muy beneficioso en las primeras etapas de una compañía, con una compañía tan grande como Forum.
Sí. Nosotros nos gusta decir, incluso a toda nuestra fuerza de venta y el equipo que hemos armado, nos gusta decir que somos una startup, pero somos startups con benzina de avión, ¿ya? Partimos como un spin-off, como una startup, bueno, como en la filosofía de fallar rápido, ¿cierto?, para aprender, para encontrar los motores de crecimiento. Y en este camino de buscar capital, cuando llegamos a Forum, y Forum para nosotros era como era nuestro top of mind en términos de ojalá ellos sean, porque además tienen participación fuera de Chile, que también es un dolor que se comparte en toda Latinoamérica. Claro. Vieron, la verdad que fue muy, muy dócil la conversación, fue muy rápida la conversación. Ellos estaban buscando de qué manera entrar en este gran mercado que son las personas. La penetración de crédito en el mercado de personas es cero. Y la penetración de crédito en el mercado de los 0 kilómetros es 80%.
O sea, cero, tú dices, cuando una persona le vende a otra persona,
no hay crédito.
No hay crédito.
No hay crédito. ¿Te fijáis? Porque,
o no había antes de ustedes.
O no había antes de nosotros, exacto. Porque está este tema del pasando y pasando, claro. Y cualquier financiera te pide que el vehículo se inscriba primero antes de entregarte el dinero. ¿Te fijáis? Entonces, no, como no existen esas confianzas, y no te puedo decir a ti, oye, no te preocupes, van a pagar 2 semanas más, te voy a decir, no, viejo, no te firmo nada. Ya. Entonces, ellos estaban buscando distintas formas. Entonces, fue como, nada, fue perfecto, la verdad. O sea, salimos a tocar la puerta en el minuto adecuado. Incluso ellos nos tocaron la puerta a nosotros por otro tema y conversando así libremente, claro. Estamos en esto, en serio, oye, ¿por qué nos juntamos? Y esa reunión pasó a una, otra, y encontramos el... ellos son socios minoritarios y su interés, y es en eso nos alineamos al tiro. El interés de ellos es ofrecer ojalá el mejor servicio también de cara a las personas. Ha sido un poco su búsqueda, su mantra con lo que es financiamiento 0 kilómetros. Y en eso... Porque nosotros no ofrecemos solamente crédito Forum. Forum está en la plataforma, ofrece para nosotros la mejor propuesta, pero contamos con dos financieras más que van a competir en este como pooling de financiamiento. ¿Te fijáis?
Oye, dime una cosa. El tema, ustedes no, entonces no tienen stock de autos como calle. Ustedes ayudan en la plataforma a que dos personas que ya por algún lado se reconocieron, tipo Chile Autos, a sellar la transacción.
Exacto.
Entonces ustedes tienen, por ejemplo, su publicidad, dónde están pagándole a Google, es principalmente en las plataformas que muestran autos.
Claro, sí, ¿ya? Sí.
Y ahí ustedes, ¿qué ganan? ¿Cómo le cobran a los clientes?
El modelo de negocio es súper simple, nosotros cobramos por servicio. Te fijas, si tú quieres hacer la transferencia con nosotros, la diferencia entre hacerlo en notaría o hacerlo con nosotros son 20 mil pesos, por ejemplo.
Ya.
Y eso lo puede hacer online, o lo puede hacer con la mano, no tiene
costo. O sea, si ya estáis de acuerdo con alguien y necesitáis una plataforma, ok.
Exacto.
Ese es como el mínimo, el
exacto,
básico.
Exacto. Okay. Después, el financiamiento, como financiamiento tal, nosotros ganamos por cada colocación de financiamiento. Claro. Entonces, es lo mismo que
un broker deal,
como un broker de financiamiento. El seguro, lo mismo. El TAC, cobramos un fee por activarte el TAC y dejártelo instalado. Te fijas, todos los servicios tienen un fee que no van a proporción del valor del vehículo.
Y
no
el somos servicio un mecánico de la historia del auto que no esté fundido.
Ya, es una pregunta súper chora. Nosotros, el tema mecánico de por sí no nos metemos, pero sí, vamos en todo lo que es la documentación, la historia de vida, como el Carfax del auto, ya, ahí nos metemos en todo y le podemos decir a la persona, ¿sabes que este auto fue rematado o no fue rematado?
¿Eso lo hacen ustedes o a través de un proveedor externo? Porque hay otra empresa que lo hace.
Eso lo hacemos nosotros, integrado a distintos proveedores, y acumulamos como un informe. Y perfecto. Con eso validamos que el vehículo que se está comprando la persona no es un Lemon. ¿Te fijas? Claro. Es realmente lo que le están vendiendo. No le han falsificado el... Porque hoy día, por ejemplo, kilometraje te lo ven en la revisión técnica, te lo notan cada vez que tú vas, entonces, oye, no tiene manipulación o diferencias muy sustantivas en el kilometraje, como te decía, no fue rematado, no fue dado de baja por seguro, no fue robado en alguna instancia, etcétera, etcétera. En eso sí, vamos adelante.
Bien.
Excelente.
Muy bien, Felipe Lira.
Gracias.
socio fundador de Autocred. Me encantó Autocred. ¿Eh?
¿Te gustó?
O sea, dan como ganas ya de ir a ver un auto de persona a persona, porque la verdad es que se pone harta plata en la mesa. Entre, tú hablas de un 20-30% de diferencia.
Sí, sí, exactamente. O sea, mínimo un 25%.
Bien, perfecto. Sí.
Gracias, Felipe.
Gracias a ustedes. Que estén muchas bien. Gracias. Y vamos a ir directamente al pantallazo con la María Teresa Ibáñez, que... siempre está ahí disponible para nosotros. Muchas gracias, María Teresa, de Banchile Inversiones. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Oye, este dólar porfiado.
¿Cómo que porfiado?
En Chile. sí, o porfiado al Banco Central. Imagínate.
¿En cuánto estamos, María Teresa, en este minuto? ¿Llegamos a 9.50 o todavía no?
Casi, 9.49.01, así que estamos ahí al laguito. Sí, pues pasan estas cosas: el cobre sube, el dólar sube.
Mira.
Sí, pero bueno, esa ha sido como un poco la tónica estos últimos días, desde que se nos dio la vuelta. Ahora, lo que sí hay que decir es que el dólar acá local también ha seguido la tendencia al DXY afuera, que ha venido subiendo también las últimas dos semanas de manera importante. Todo esto enredado en el fondo con las expectativas de si la Fed sube 75 puntos básicos o 50, acá localmente también nuestra reunión del 6 de septiembre, cuánto subirá la tasa central después de los últimos datos que hemos ido conociendo, los datos de ayer bastante débiles también.
Oye, espérate, María Teresa, ¿tienes por ahí el volumen de transacciones? ¿Se está transando harto o esto es más bien una cuestión con poco volumen?
No, a nivel de dólar, dices.
Sí, dólar tipo cambio. Alto.
En general, por sobre los promedios, mira, siempre el promedio era como 1.300 millones de dólares por ahí, claro. Se está tratando por sobre eso en las últimas semanas.
¿Y cómo abrió la bolsa local?
La bolsa, bueno, sigue la tendencia de afuera, tenemos todas las bolsas negativas después de un día positivo. En Estados Unidos las tres bolsas caen, en Europa también la mayoría está cayendo. Acá localmente el IPSA cae un 0.64, obviamente que viene impactado por las SQM, que pesan más de un 16% en el IPSA, que están cayendo un 1.7% a pesar de los buenos resultados del día de ayer. Y a pesar de que hemos tenido durante esta semana creación de cuotas del SH, que en realidad no veíamos de eso desde hace varios meses, así que ha habido también ingreso de flujo extranjero a la bolsa local. Así que hay señales bastante contradictorias, digamos, de lo que están haciendo los inversionistas, si uno mira la bolsa, mira el dólar, y mira lo que está pasando con el cobre, por ejemplo, afuera. Así que la bolsa pareciera ser que va a tener un día negativo, igual que las bolsas afuera, y con un dólar fuertemente presionado al alza, que se devolvió ahora a un par de pesos.
Muy bien, María Teresa Ibáñez, que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Oye, doctor, más allá de la subida, lo que complica el dólar es la volatilidad. ¿Sí? ¿Quién puede vivir en un mundo donde el dólar salta 25 pesos diario? Pesos chilenos.
Bueno, tenemos el ejemplo de los amigos argentinos, claro, que viven y sueñan con el dólar.
Claro.
Muy bien, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.
Él viene Visionarios, sí, y después las noticias.
Con el creador de Universal Studios.
¿Universal Studios?
Sí, una... Sí, se fue.
Sí, había algún ascensor que se caía.
Sí, hartas cosas. Está Harry Potter también.
No, yo no vi eso.
Muy bien, muy buenos días.
Buenos días.